Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
Muy bien, estamos de vuelta en radio con criterio. Queremos darle ahora la bienvenida a Fernando Suriano. Él es el comisionado del gobierno para la competitividad. Queremos hablar con él respecto del aeropuerto La Aurora y los esfuerzos que se hacen por poner al aeropuerto La Aurora en la mejor condición frente al cambio de administración. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias, buenos días. Gracias por la invitación.
Fernando, voy a caer intencionalmente en esa tentación amarga de compararnos con El Salvador. Estaba leyendo la referencia en que se ha convertido, y es que en 5 años con Nayib Bukele se logró transformar ese aeropuerto. ¿Guatemala puede seguir el mismo camino? ¿Es tan fácil transformarlo como él ha avanzado en sus proyectos? ¿O al seguir las normas, al evaluar jurídicamente las condiciones en que se encuentra nuestro aeropuerto, eso no es posible?
Es una magnífica pregunta y agradezco mucho empezar por ese punto. Normalmente vemos resultados en los países amigos como El Salvador o los países más desarrollados, y vemos las enormes obras y servicio y competitividad que esto genera. Pero muchas veces no vemos, como bien hace la pregunta, de dónde viene, qué condiciones provocan eso, cuál es la institucionalidad que soporta este desarrollo. Y en ese, y contestando concretamente la pregunta, en el corto plazo no es posible tener un aeropuerto que tenga unas condiciones de inversión de la magnitud que estamos viendo en El Salvador. Recordemos que estamos hablando de 19 años en que no hemos hecho inversiones de escala, no solo en la forma física, sino que en todos los complementos que implica tener en un aeropuerto. Así que es un enorme reto que pasa primero por la institucionalidad y segundo por la inversión en obra física, que es lo que al final miramos como ciudadanos.
Entonces, Fernando, ¿qué podemos esperar? ¿O qué podemos esperar en el corto plazo? Un aeropuerto en el que las personas se han quejado de los baños, no creo que eso sea una obra de gran envergadura. En la que se han quejado del aire acondicionado, tampoco creo que sea de gran envergadura. Que se han quejado de las cintas, de la forma de recibirse, me refiero a los viajeros. Otra cosa es la gran infraestructura de las pistas. ¿Qué podemos esperar y para cuándo? Pongamos plazos, porque si no se nos disipa la ilusión. Pongamos plazos.
Magnífico, Pedro, y me fascina que hablemos de ilusiones y de expectativas. Y en Guatemala siempre estamos como soñando en cada momento, en cada cambio de autoridad, y a cada uno le pedimos que resuelva con una varita mágica los temas, cuando realmente lo importante es que podamos pedir acciones concretas, profundas y en el tiempo. Pedro dice de cosas tan sencillas como el aire acondicionado, ¿verdad? Son temas que estamos hablando que hace 10 años no se han podido resolver, ¿verdad? Me preguntaban en otro foro, mira, es que tan sencillo que es pintar una pared. Pues pintar una pared para una institución pública que ha sido maltratada, abandonada, donde los procesos de compra, donde el recurso humano no tiene las figuras adecuadas, donde, por darles un ejemplo, Pedro, debiésemos tener 450 personas en seguridad operacional y estamos hablando que tenemos 120, todos esos abandonos que muchas veces inspiracionalmente queremos que pasen, pero operativamente, técnicamente no se han tomado las decisiones concretas, es un reto. Ahora bien, no me puedo quedar en la parte negativa. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Primero, hubo un ajuste ya en levantar, recuperar lo que dejaron, lo que hay en materia de rayos X. Hay dos grandes cosas en materia de aeronáutica. Uno, lo que vemos, decía Pedro, los baños. Dos, lo que muchas veces no vemos, que es profundo para fines de aeronáutica. En temas de lo que vemos, baños, podrán dar seguimiento a nuestras redes, estamos buscando comunicar mejor las acciones concretas con los recursos disponibles de tal forma de tener un aeropuerto más limpio. ¿verdad? Ayer, con una coordinación adecuada con el Ministerio de Gobernación, estamos quitando todos los carros chocados que por muchos años, en el 2014, ya lo habíamos pedido y no había habido voluntad política de hacerlo. Esos carros chocados que están en la agencia, en la estación de la policía, ayer empezaron a moverlos. En cuanto a las bandas, es un tema crítico. Pedro puede decir algo muy, no es algo sencillo, no. Son temas bien complejos en materia de inversión, en materia de tecnología. Recordemos que esa tecnología fue instalada en 2005, 2006, y no se han hecho inversiones de mantenimiento. Yo voy a hacer una comparación bien sencilla. Si al carro que tenés, Pedro, no le haces mantenimiento, después de los 10.000 kilómetros, te empieza a fallar. Es exactamente lo que como país fallamos en el tema aeroportuario. No se le hizo mantenimiento a los rayos X, no se le hizo mantenimiento a las mangas, no se, la pista, la última inversión importante en pista fue 2018, ¿verdad? Porque teníamos una condición fuerte en materia de la posible certificación en aquella época. Así que hay un reto fundamental, y los tiempos son temas que estamos trabajando. En a 9 semanas que tomamos, ya los procesos de compra básico ya empiezan a funcionar, ¿verdad? Ya pusimos personas capaces, profesionales en esos puestos para poder entonces, sí, Pedro, empezar a dar tiempos. Por ejemplo,
entonces, ¿con qué vas a arrancar en las reparaciones? ¿Baños o aire acondicionado?
Arrancamos con temas de forma y de fondo, ¿verdad? De fondo, los rayos X. Tema crítico que veíamos en las grandes colas porque funcionaba una máquina. En ese momento están funcionando 4 máquinas. Pero eso no es el tema tan sencillo, ¿verdad? Si no hacemos inversiones en el corto plazo, que dieron derecho hace 5 años, ¿verdad? El tema de la seguridad operacional es crítica. El tema de baños, eso ya fuimos. Y hay 2 tipos de baños. Los baños que usa el pasajero y los baños que usa los colaboradores. Los baños que usan los colaboradores están 4 veces peor que los baños que usábamos como los ciudadanos. Un poco para darle la magnitud, que la población sepa, que ustedes como periodistas conozcan la realidad del abandono intencional que teníamos en el aeropuerto. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Ya empezamos a pintar ciertas áreas, empezamos a ordenar y a coordinarlos con migración en el tema de los flujos de cola. Ya empezamos hace 4 o 5 semanas a coordinar con la municipalidad las aproximaciones, marcar las calles. Estos fines de semana van a haber rotulaciones también, porque nuestra cultura es, hagamos una colita porque ya va a venir mi familiar. Y esa colita que yo como persona individual hago, se convierte en 500 metros de cola que afectamos a las otras personas. Eso ya está pasando, estamos coordinando en el corto plazo resolver el tema de las colas que se hacen en la aproximación. Si bien es cierto, ya lo redujimos a la mitad, queremos reducirlo prácticamente a 0 para que cuando alguien llegue, Pedro llegue, cualquiera llegue a recoger a un familiar, pueda de una vez recogerlo sin afectar a los demás. Por darte unos ejemplos, Pedro.
Pero a ver, entonces no me estás dando plazos de cuándo va a contar el aeropuerto. Yo sé, ya me dijiste que todo es muy difícil de hacer, prácticamente es gigantesca o titánica la obra que hay que acometer.
Es muy ¿cómo? Titánica, es grande, no es imposible. Vamos a ir dando tiempos constantemente, pero uno
pensaría que instalar un aire acondicionado, a ver, no tendría que ser una cuestión del otro mundo, digo, incluso con las dificultades de la burocracia, que con voluntad, como decís, y colocando a las personas apropiadas en los procedimientos de compra, yo diría que 6 meses es mucho pedir que haya aire acondicionado.
Sí, es muchísimo tiempo. Bueno, evidencia, en 7 años no lo pusieron, ¿verdad? Para darte un ejemplo, si en 7 años no lo
pusieron. Perdón.
Pero usar la ineficiencia de los anteriores, de tus antecesores como referente, es un poco inapropiado.
Solo para comprender, porque es sano que comprendan los procesos públicos. Por ejemplo, el tema de gradas. Si en el sector privado, teniendo el dinero, teniendo la voluntad, porque el sector privado puede decir, compramos gradas, no son bienes que se compran en el supermercado. Hay que hacer procesos. Imagínense, con un sector privado se tarda 8 meses. Entonces, en el gobierno la planificación mínimo va de 2 años. Y parte de lo que es importantísimo que comprendamos es que no se planificó a lo que había que hacer el año pasado para este año. Por lo tanto, estamos regresando a lo básico, a planificar para hacer eso. Ahora, solo para que ustedes tengan una referencia, en el tema del aire acondicionado, la última cotización que pasaron, que nos pasaron, fueron 72 millones de quetzales. Pero ¿por qué 6 meses no es fácil, digamos? La verdad que es como yo pienso como planificador también. Porque no pudimos adjudicar un pequeño proceso de internet. Ahora les explico por qué no se pudo. Más del 90% de los trabajadores en aeronáutica civil son del reglón 029, es decir, no son funcionarios, son prestadores de servicios. Ellos no pueden participar en esos procesos. Y el resto, más o menos 10%, son personas que ganan más o menos 2.900 quetzales en el reglón 011. Esas personas, imagínense una persona que gana 2.100 más bonos, que llega alrededor de los 4.000 quetzales, en un proceso de 72 millones, más la historia que estamos arrastrando. O sea, el cambio institucional para responder a todas las demandas es lo que vemos, por ejemplo, en El Salvador, y por qué vemos ese tipo de obras que ellos tienen.
En pocas palabras, el marco institucional impide hacer una labor más efectiva pública y lo privado lo habría resuelto en media hora. Esto tiene
bueno, no en media hora, porque él dijo que se necesitan en lo privado por lo menos 8 meses para hacer la
obra. En lo público.
Y obtener las...
En lo público. En lo privado arreglan unos baños en una tarde si se paga y se compra la empresa.
El problema... a las gradas eléctricas.
Ah, bueno, las gradas, sí.
Pedro, sí. Pedro, yo sé que fue privado, yo también. La empresa que tenía que fue adjudicada la limpieza es privada. Entonces, si la empresa era privada, ¿por qué no estaba limpio?
Claro, porque es una empresa que ponen porque la gestión es ineficiente, ese es el punto. La gestión pública, claro, por definición, es ineficiente, porque no tiene ningún incentivo económico, es ineficiente por definición.
No necesariamente.
No necesariamente.
Yo cambio totalmente
con claro, ¿por qué? Claro, depende de la voluntad de la persona. Fernando, depende de la voluntad de la persona.
¿Por qué en ASAT sí pudimos hacer cambios tan trascendentales como la factura electrónica? ¿Por qué? Porque hay un marco institucional que soporta todo este tipo de cosas. Contratar recursos de calidad, estamos hablando que ASAT tiene gente no solo bien pagada, sino que con niveles académicos altos. Entonces, yo porque hay una conceptualización que yo también la tenía, la acepto, ¿verdad? Que con un tema privado se resuelve el tema del aeropuerto. El entramado legal que tiene el sistema aeronáutico de Guatemala puede condicionar a un fracaso mayor.
Pero es público, entonces, ese entramado es público. ¿Por qué razón un gobierno en 2 meses no lleva las modificaciones necesarias al Congreso para que se apruebe de urgencia nacional y se acaba la traba? Lo que queremos es hacer lo mismo con las normas que hay. Ya llevan diciéndonos muchos años que la ley de compra y contrataciones está mal. No se puede, dilata, está hecha para poner trabas. Eso ya se ha dicho por activa y por pasiva.
Yo diría no solo la ley de contrataciones, pero yo diría la ley de servicio civil. Bueno. Que por lo menos yo llevo 10 años hablándolo, que son temas trascendentales. Luego decimos, el funcionario público de esta institución es ineficiente, cuando lo importante es el marco jurídico que permita hacer las cosas. Sin recursos humanos de calidad,
Fernando,
es complicado.
Adelante, ¿Qué atrapados nos encontramos? Yo te escucho y aunque entiendo todas las explicaciones que tú me das, he cubierto tribunales de justicia en buena parte de mi carrera, comprendo ese entramado y a lo que te enfrentas, alguien con conocimiento de causa, porque es una fuente directa, me escribe por mi chat directo y me dice, tú preguntaste por El Salvador, pero no te han dicho lo siguiente, es UNOPS quien se encargó de la remodelación del aeropuerto El Salvador. Uno de estos, las declaraciones que nos dio la ministra Jazmín de la Vega, encargada de infraestructura y comunicaciones, ella dijo, para hacer la nueva obra en Guatemala, la nueva obra, tendríamos que salirnos al sistema de UNOPS y poderle entregar a los guatemaltecos lo que están demandando. ¿Han acaso evaluado esta idea? ¿Puede ser viable? Si El Salvador lo hizo en menos de 5 años a través de UNOPS, Guatemala podría hacerlo. Es prácticamente entregarle la administración pública a la UNOPS, a propósito del titular de la Prensa Libre hoy, pero quiero tu reacción a esta información.
No, muchísimas gracias. Y bueno, primero agradecerle porque me hice menos de 5 años, ¿verdad? Ya estamos llegando a pasos más viables, más realistas, así que muchas gracias. Y recordemos que Pedro, yo sigo a Pedro bastante, a ustedes tres en particular, siempre tienen opiniones muy maduras y basadas en historia. Y la historia de Guatemala, recordemos que con la última inversión que se hizo en el aeropuerto, lo que conocemos del aeropuerto La Aurora, pues fue con a través de OASI. Digamos, la parte de aeronáutica para las Naciones Unidas es OASI, lo que uno conocemos en otras compras y contrataciones que conocemos normalmente en el país. A finales de este mes tenemos una reunión ya con uno de los directores generales de OASI para explorar ese tipo de cosas. Pero tenemos otras condicionantes, que es bueno que lo sepamos, y a veces me dicen que soy muy negativo, pero prefiero ser realista. Y es, en el 2004-2005, además de un contexto político distinto que tenía el Ejecutivo y el Legislativo en ese momento, también habían programas ya definidos del Banco Mundial que permitieron de una forma más rápida y efectiva poder hacer un planteamiento para las inversiones que se solicitaban. Ese contexto no lo tenemos hoy. Sin embargo, es lo que estamos trabajando, reconstruyendo muchos de esos vínculos con las instituciones internacionales, porque desafortunadamente también se perdieron. Hoy justamente, Fernando, esperamos en 6 horas tomar la presidencia de del Consejo de la CAC, del Consejo de Aviación Civil de Latinoamérica, y no tienen idea la barbaridad del abandono de la participación internacional o latinoamericana que tuvimos como país. Y estamos reconstruyendo todos esos vínculos también. Solo que si ese Pedro y oyentes, y me disculpo con ustedes, miren, y yo creo que da para un programa de Con Criterio, porque ustedes tienen una discusión muy madura. El plan maestro del 2005, ahí está todo lo que hay que hacer. Pasos de desnivel, conexiones vía tren subterráneo, la calidad y la optimización de la pista que tenemos, que nos puede llegar perfectamente a manejar 5 millones de pasajeros. Todo está diseñado. Lo que no está es la institucionalidad que soporte, más allá de un funcionario que sea director general de aeronáutica, realmente un plan que se desarrolle en más, por supuesto, de 4 años, porque 4 años no es suficiente para lo que se debe hacer.
Pero mira, pues, Fernando, ese mismo plan del que estás hablando, que yo comparto con vos, que fue muy positivo, fue saboteado de una manera tan gigantesca que, por un lado, el propio alcalde Arzú intentó impedir que se hiciera la reforma del aeropuerto La Aurora por su pleito político con Oscar Berché. Luego, cuando se puso en práctica, finalmente se logró poner en marcha, hubo tantos problemas de parte del Ejecutivo que a la empresa constructora, yo no sé si ya le pagaron, pero le quedaron a deber algo así como 12 millones de dólares durante largos años, y te imaginas el costo de financiamiento para una empresa privada que se tuvo que dedicar a eso. Ahora, qué bueno que vos mencionaste tu pasado por la SAT, y qué bueno que mencionaste que allá ustedes lograron hacer cambios tan relevantes como cuando Juan Francisco Solórzano Fopa era el superintendente, lograron, por ejemplo, comprar espacio en una nube para almacenar datos, y que sin eso no se hubiera nunca logrado alcanzar la factura electrónica. Hay oyentes que tenemos que te escucharon hablar en tangente largo y tendido, pero digo que qué bueno que mencionaste todo esto, porque cambias la percepción que inicialmente tomaron nuestros oyentes. Nuestros oyentes empezaron diciendo, pero ese señor solo llega a dar excusas y a decir que no se va a poder y que no podemos hacer nada y que no tenemos capacidad para hacer nada. Lo que la gente está esperando de parte tuya, pues no es que le digas que se va a poder lograr en un año la transformación completa del aeropuerto La Aurora. Pero creo que la pregunta que te planteaba Pedro era sensata. ¿Por qué no ir con el paquete legal que se necesita para darle la misma agilidad que tuvieron ustedes en la SAT al aeropuerto La Aurora, ir con ese paquete legal al Congreso y pedir? Yo sé que no hay ni siquiera bancada oficial, que se sabotea la capacidad de un acuerdo de parte del gobierno con los otros diputados, pero plantearlo públicamente y que la población le pida a los diputados aprueben eso para que podamos tener un aeropuerto, siquiera en 2 años, un aeropuerto medianamente decente en comparación con Costa Rica y con El Salvador, que tienen muchas mejores instalaciones que nosotros.
Y te agradezco retomar el tema, porque los guatemaltecos vivimos muchas veces de sueños y después también nos desinflamos y volvemos a confiar en otras personas, ¿verdad? Entiendo, porque yo vengo de donde vengo, pues he vivido muchas veces eso. Cada 4 años volvemos a empezar, creemos y bajamos. Ahora bien, ¿qué vamos es importante que conozcamos, las expectativas que yo tenía institucionales eran mayores para poder hacer lo que plantea. Tuve que regresar varios pasos atrás a volver a replantear una estrategia. Primero, operar el aeropuerto con las normas vigentes. Al menos tenemos tres normas vigentes. Uno, la ley del 2002 de la aeronáutica civil, que da ciertos mandatos en el tema del aeronáutico. Dos, el reglamento operativo institucional. Recordemos que la aeronáutica civil depende del Ministerio de Comunicaciones. Por lo tanto, hay un reglamento operativo institucional que no responde o no ha respondido a las necesidades institucionales. Por lo tanto, estamos haciendo los cambios, las propuestas de cambios para ya, pues, que sea conocido por la autoridad del Ministerio de Comunicaciones. Y tercero, lo que me pedían es los cambios legales. Estamos ya iniciando, bueno, empezamos hace tres semanas, la propuesta de un marco normativo que no estamos inventando la agua azucarada. Hay propuestas desde el año 2005, los últimos años han habido otras propuestas, y lo que estamos, ya tenemos esas propuestas y estamos integrando una nueva propuesta de ley que definitivamente va a tener que ir al legislativo. Adicional, ¿verdad? Otro de los temas que vimos, y ustedes conocieron mucho ese caso, muy similar al tema aduanero, el tema aeroportuario, tenemos varios actores. Ahí está el SAT, ahí está Migración, participa también el MAGA,
gobernador, antinarcóticos,
etcétera. Antinarcóticos, bueno, el sector privado, recordemos que está el club aéreo, que históricamente ha habido mucho conflicto y estamos trabajando de una forma coordinada. Está el círculo aéreo, que también están apoyándose. Hay como un grado de fe de que podemos hacer las cosas diferentes, y eso implicado por entender la realidad, no por las expectativas que yo también las tenía, yo también las comparto, pero que claro, realmente hay condiciones particulares.
Fernando, tú eres comisionado. Tú eres comisionado de competitividad, es decir, estamos hablando del aeropuerto, pero tu visión es de país.
Es más amplia.
Claro, ¿dónde está el director del aeropuerto?
Justamente en este momento estamos en el foro de la CLAC en Chile, que vale la pena indicar que ese foro debió haber sido en Guatemala, pero no había ninguna capacidad institucional o no se dejó ninguna capacidad institucional para tener ese foro. Demasiado importante Latinoamérica. Hoy esperamos tomar la presidencia de la CLAC. Aquí estamos con el señor embajador también. No,
digo el director del aeropuerto. Pregunto por el director del aeropuerto.
Perdón. Bueno, el director era, no hay un director del aeropuerto. Para empezar, no hay un director del aeropuerto. En Guatemala están mezclados dos cosas, que es un pecado capital: la parte normativa y la parte operativa. Tendemos a hablar del aeropuerto La Aurora, pero recordemos que al menos debiesen haber dos aeropuertos internacionales, que es Mundo Maya y el La Aurora, para empezar. Debemos hablar del sistema aeroportuario. Esa parte operativa la estamos separando en la medida de lo que nos permite la ley. Porque no podemos hacer cosas que no están en la ley. Entonces, digo eso porque el licenciado Erick Uribio, que yo creo que es sano también que usted lo entreviste, él está haciendo acciones tan fuertes como esta semana debe quedar resuelto el problema de la mezcla de pasajeros, que seguramente ustedes han escuchado. Es uno de los proyectos críticos que él ha tenido las últimas tres semanas. Y recordemos que...
¿El problema de qué dijiste? ¿Perdón?
De mezcla de pasajeros. El hecho de que no se haya construido todo el aeropuerto como estaba en el plan maestro, cuando el tema de las gradas suscita, cierra toda la posibilidad que se pueda hacer salidas alternas. Eso implica en temas aeroportuarios que los pasajeros que ya pasaron los registros de seguridad se mezclan con los que vienen y que en Guatemala no han pasado los registros de seguridad.
Pero Fernando, perdona que te interrumpa. Sigo. El director del aeropuerto, llevamos un gobierno de casi tres meses. ¿Dónde está
gerente de la? Es que él está explicando que hay un director de aeronáutica civil que se hace cargo de los aeropuertos, pero no hay una figura específica como gerente del aeropuerto La Aurora o gerente del aeropuerto Mundo Maya.
Eso estoy preguntando porque el secretario, el comisionado de competitividad es otra visión mucho más macro.
No, vamos a ver. Voy a buscar explicar esto, ¿verdad? Y gracias por el espacio. Los sistemas aeroportuarios maduros, digamos El Salvador, por ejemplo, para que lo tenemos a la vuelta de la esquina, separan dos autoridades. La autoridad normativa, que en Guatemala pudiese ser la Dirección General de Aeronáutica, y la autoridad operativa, que es lo que pregunta Pedro, sobre el gerente del aeropuerto, por decir un ejemplo. Y en el caso de Guatemala, la autoridad es el director de la aeronáutica civil, y hay un gerente, digamos, que realmente es una persona mucho más operativa en materia del aeropuerto, cuando realmente él debiese tener todo el soporte institucional del aeropuerto para operar. Ese soporte institucional lo daba la Dirección General de Aeronáutica, y esta es la que prácticamente no existe ese soporte institucional. Estamos generando capacidades para que el gerente pueda tener su propio equipo de comunicaciones, su propio equipo operativo para trabajar toda la parte física de planificación, para que él tenga todo soporte institucional para que él pueda operar de forma independiente de la Dirección General de Aeronáutica, sabiendo que en la práctica actualmente tiene que estar unido. Esos son los temas de fondo que creo ya no hemos discutido, y que yo es razonable que la gente no lo comprendamos, ¿verdad? Pero esas discusiones son las que debemos llevar a la mesa, y que es la que estamos preparando para llevar a la mesa.
Última pregunta, Fernando. ¿A qué plazo, con todas estas dificultades que nos has descrito hoy, pero también con los procesos que ustedes ya han avanzado, ¿a qué plazo crees que el guatemalteco va a notar un cambio sensible en el aeropuerto La Aurora?
Bueno, yo creo que ya se está sintiendo, ¿verdad? Las primeras 4 semanas realmente fue una avalancha de quejas, de temas complejos, de no aparecían $8,000 que se habían perdido, y que cuando mandamos un abogado después de 8 días no apareció esos $8,000. Mandamos un abogado y por obra de magia en 45 minutos estaba el dinero. Computadoras perdidas, celulares perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Las gradas y todo lo que se han escuchado. Las primeras 4 semanas. Las siguientes 2 semanas fue como un tiempo neutro, digamos, como un derecho a las cosas están bien fregadas. De ahí para acá hemos tenido ya ciertos mensajes de, por ejemplo, la eficiencia de la entrada, mejor coordinación interinstitucional, mayor limpieza, ¿verdad? Ya vemos una mejor limpieza. El tema que vamos a hacer esta semana va a salir, ¿verdad? Que es el tema de resolver el tema de la mesa de pasajeros. Es decir, mayor apertura de comunicaciones, él dice, pero eso sí está básico, ¿verdad? Pues no habían puertas abiertas al sector privado, al sector público, para hablar. Es decir, yo espero que las siguientes 8 semanas eso se vaya incrementando, que vayamos teniendo resultados en tema de tráfico, en el resuelto el tema de la red de pasajeros, y optimizado el tema de la coordinación con migración, optimizado la relación con gobernación, con el MAGA, que hemos tenido mucho apoyo de todas las instituciones. Ya el INGUAT está trabajando de la mano con el arquitecto Eric, gerente del aeropuerto,
para hacer... Pero perceptible para el pasajero, Fernando, ¿cuándo va a tener el pasajero la sensación de que cambió el aeropuerto La Aurora? ¿A qué plazo te lo estás imponiendo?
Esto es, todo va pasando en el mismo tiempo. Yo vi el mensaje de Quique Godoy, no le pago nada a Quique Godoy ni nada, ¿verdad? Y él empieza ya a dar ciertas señales. Y Quique, los que lo conocemos, sabemos que es una persona crítica, ¿verdad? Es frío para criticar. Y
pero no querés comprometer una fecha.
No, llevamos desde el principio preguntándote fechas y no hay.
Va a estar mejor.
No hay, Fernando, no hay.
Aunque debo decir que hay oyentes en el WhatsApp con criterio que ya están diciendo que sí notan una mejora en el aeropuerto. Sí.
Viniendo de la SAT, ya sabes, a los 10 primeros días el ISR y antes del 31 el IVA. Eso es lo que te preguntamos. ¿Cuándo va a haber una fecha, algo visible? Pero escabulles la respuesta con un discurso de... Danos una fecha, no, dinos algo.
Pedro, no te voy a dar una fecha, porque yo no miento. Está bueno. Van a estar viendo resultados constantemente, pero darte una fecha, como lo hacían otras instituciones, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque el tema está tan jodido que cada vez tenemos que realmente reinventar los procesos, entender los procesos y actuar en el marco de la ley para hacer las cosas.
Muy bien, Fernando Suriano, te agradecemos mucho que te hayas puesto al teléfono el día de hoy. Vemos que estás en Chile participando en esta reunión de la CLAC, nos dijiste, ¿verdad? Te agradecemos mucho que te hayas puesto al teléfono, que hayas ofrecido estas explicaciones que se prolongaron aquí en Radio Con Criterio. Te digo que la audiencia se queda con cierta frustración porque la gente querría ver que las cosas avancen más rápido. Te deseamos lo mejor de las suertes. y confiamos verdaderamente en un plazo razonable.
En un mes voy a viajar, así que te voy a postear los cambios que he visto. En un mes salgo del país, voy a chequear cómo va el aeropuerto. Pero lleva razón, la recepción de pasajeros es más amigable, porque el otro día fue a recibir a alguien y es más amigable. En ese aspecto sí es cierto.
Miren, les agradezco muchas cosas. Primero, la apertura para hablar las cosas claras y concisas. Yo también comparto la frustración como usuario, porque al final yo soy usuario también, pues, ¿verdad? Y el sector privado me dice, ¿cómo te ayudo? Y les digo, denme tiempo, vamos a resolver el tema, y se está viendo. Así que agradecerles a ustedes la apertura, agradecerles pensar diferente, agradecerles que vamos a hacer las cosas bien. Y el acompañamiento de ustedes como periodistas, cuando nos escriben, mire, está mal esto, está mal otro, si nosotros no tenemos el plan de trabajo, lo agregamos. Vamos a dar los resultados porque los hemos hecho. No podemos ser magos, no lo podemos hacer automáticamente, pero hay un lineamiento y un acompañamiento del señor presidente, de los ministros, de las secretarías, del sector privado, impresionante. Y vamos a ir adelante como país con el tema aeroportuario. En un futuro vamos a tener una reunión, yo espero que en un año ustedes me den un espacio, digamos, ya se mira concretamente el tema. Y ahí les puedo dar plazos. ¿Por qué? Porque en este momento es recuperar cosas que debieron haber pasado hace años. Y estamos realmente, con el gran respeto que los tengo los bomberos, realmente apagando muchos fuegos que son urgentes de apagar. Así que gracias a todos los que nos están apoyando, soportándonos, acompañándonos en este proceso que es tan urgente para la competitividad y sobre todo para el pasajero, que debe de disfrutar y tiene el derecho de disfrutar los servicios aeroportuarios.
Muchas gracias, Fernando. Claro. Feliz semana. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy
gracias
poco.
Gracias a ustedes. Bendiciones.
Eso es Radio con Criterio.